Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Cuidarse en salud.
¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Ay, que la sintonía nos delata. Son las 6:06 de la tarde. Aquí estamos en Madrid Directo. Vamos a saludar ya al profesor Jesús Sánchez Martos. Jesús, profesor, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Yo emocionado siempre con la sintonía esta, señor.
Está bien. Pero es que además hoy tenemos un tema maravilloso, porque vamos a hablar del envejecimiento saludable. Y hoy, digamos, claro, que estamos en plena Semana Santa y tenemos al profesor Sánchez Martos en Huelva. ¿Por qué? Porque intentan llenar la vida de años, pero llenando esos años de vida. Hoy ha estado presentando su libro, Mejor Prevenir que Curar, y mañana tiene una conferencia en un sitio estupendo. Va a estar con la Asociación de Personas Mayores de la Asociación Andariegos de Huelva, que es un claro ejemplo de cantidad y calidad de vida. Así que, Jesús, esta mañana, ¿qué tal ha ido lo del libro? ¿Bien?
Bueno, la verdad es que es genial, es que Huelva tiene una luz especial y la tiene en todos los sentidos. Y en este caso, fíjate, es importante que haya escrito un libro. Bueno, pues sí, claro que sí, pero mucho más importante es a la gente que estoy conociendo y sobre todo la conferencia que me han invitado a dar mañana, charla coloquio, con las personas mayores, jubiladas, pensionistas de esta asociación, que yo tengo que decir sinceramente, no los conocía hasta que me llamaron, pero hombre, ya estoy encantado, Andariegos. Me invitan para que yo dé las claves del envejecimiento saludable y como mañana les diré, y adelanto hoy, son ellos los que me van a enseñar cuáles son las claves para estar tan saludables. Si vieras tú, como he conocido esta mañana, a una mujer de 80 años con una fuerza impresionante, a la presidenta Manoli Vázquez, que tiene 82, 83 años, y una fuerza maravillosa. Bueno, y una de las almas de esa asociación Andariegos es la que nos acompaña hoy en el programa, que, como siempre digo, muy importante lo que diga el médico, que sí, pero mucho más importante para nuestros oyentes son los testimonios en primera persona, como hoy seguro que nos va a dar Cinta Narváez en nombre de toda la asociación de Andariegos de Huelva.
Qué bueno, un alma mater de esa asociación,
sí,
estupenda.
Señor.
Cinta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Muy bien, que nos cuenta que tiene mucha marcha, ¿no? Que todos ustedes tienen muchísima marcha, ¿no?
Bueno, yo soy un granito de arena en esta asociación.
Sí.
Soy el último mono, como quien dice. A ver, esta asociación está llena de personas mayores, pero fantásticas y maravillosas, que lo que tienen es muchas ganas de vivir, hacer cosas.
Qué bueno.
Y entonces, pues yo me he unido a ellos y estoy dispuesta a tener una vida activa para vivir mucho mejor estos años.
Claro que sí.
Que tenemos por delante.
Eso lo compartimos todos. Cinta, profesora, ¿no? ¿Durante cuántos años?
Pues cerca de 40 años.
¡Caramba!
Casi nada, ¿eh?
Por favor, lo que habrá visto, lo que habrá enseñado y educado a todos los niños, ¿no?
He disfrutado mucho. En mi trabajo he disfrutado mucho. Pero también es verdad que llega un momento que la tensión y el estrés del trabajo te agobia un poco. Y no porque no me gustara el trabajo, sino porque te fijé mucho día a día y bueno, ahora estamos en otra etapa que espero disfrutarla mucho. Y ahora disfruto de mis alumnos cuando los veo por la calle.
Ay, eso es un orgullo y una ilusión fantástica,
claro,
¿verdad?
Sí.
Verlos y saludarlos me encanta.
Un cotilleo, Pilar.
Cuéntanos.
Que donde estamos con la pandemia, todos encerrados en casa con el miedo, la pandemia y tal. Bueno, esta gente de la Asociación de Andariegos decidieron no perder el tiempo, porque no quieren perder el tiempo, quieren disfrutar de la vida. Y se pusieron a escribir un libro caminando por Huelva.
¡Ay, madre! ¡Qué bueno!
Escrito por ellos mismos. Oye, es que yo creo que llama la atención, por ejemplo, una obra de teatro hecho por ellos, por el grupo de teatro, porque escriben grupo de teatro, grupo de cantantes, bueno, tienen un coro de gospel, pero la obra de teatro Resistiré, una historia preciosa sobre el cierre de una residencia de mayores que finalmente, lógicamente, no se cerró. E incluso han sido premiados por un corto de cine, Un viaje de locos, se llama el corto, premiado en el Festival Iberoamericano. Yo creo que, hombre, que, sí, fin, que son hoy nuestro ejemplo a seguir nuestros amigos andariegos, sin ninguna duda.
Claro que sí. Cinta, después de todo ese año de experiencia, con todas estas actividades fantásticas que hacen en Andariegos, pues estamos hablando de cine, estamos hablando de teatro, de senderismo, de cantar, de hacer punto, de hacer cochet.
Sí, exacto. Muchas actividades, pero sobre todo el estar en contacto. Todas las personas que formamos la asociación, el apoyarnos mutuamente. Hay un grupo, la asociación, los miembros de la asociación nos comunicamos a través de grupos de WhatsApp. Bueno, aparte de utilizar el teléfono cuando es necesario en directo, ¿no? Pero normalmente por grupos de WhatsApp. Y el grupo de senderismo tiene su grupo de WhatsApp, otro del coro, otro del teatro. Y hay otro grupo que yo quisiera hablar de él, que es el grupo de apoyo.
Cuéntenos, Cinta, cuéntenos.
Qué importante es ese grupo.
Pues para que nadie se sienta solo. Y ahí tú puedes desde saludar y dar los buenos días o decir lo que te preocupa, y hay siempre alguien que te va a contestar y te va a animar y te va a apoyar, que de eso se trata, y de que nadie se sienta solo.
Claro que sí.
Entonces, pues, es importante. Después el grupo se llama Andariego porque andamos mucho, unos más que otros, pero que nos gusta mucho hacer senderos y caminar por aquí y por allí. Y hacer excursiones y salidas. Entonces,
Cinta,
pues,
qué dura ha sido la pandemia, ¿eh? Y cómo hemos podido salir de ella, y además, ustedes cómo lo han hecho de bien, ¿no?
Bueno, a ver, cuando la pandemia yo no estaba todavía en el grupo, porque estaba en activo, pero bueno, no tiene nada que ver porque en el grupo también hay personas que todavía están en activo, son personas mayores pero que están en activo. Pero yo he entrado más recientemente, ¿no? Pero sí que ellos se han mantenido en contacto todo el tiempo, y han escrito sus propias experiencias cada uno y han hecho un libro fantástico y maravilloso, como todo lo que hacen, como hacemos entre todos, ¿no?
Cinta,
y aunque Manoli
quería saber cómo están de peleados o no con las nuevas tecnologías, con el WhatsApp, con internet, con el Skype.
Bueno, hay de todo, pero el WhatsApp más o menos lo lleva todo el mundo.
Ay, qué bueno.
Dominan mejor.
Lo domina mejor, ¿verdad?
Hombre, vamos que lo dominan mejor. Vamos.
Calla, que a lo mejor...
Para comunicar,
¿sí? Jesús, que a lo mejor hasta nos dan alguna que otra vuelta, ¿eh? No me extrañaría nada, ¿eh?
A mí
la necesidad hace milagros.
Sí,
yo
sí.
Mañana, para mí es un día grande porque voy a conocerles. Mañana, que están todos los oyentes que lo escuchan, están invitados. Nos escuchan también en Huelva, estamos aquí en Huelva, y en el Salón de la Gota de Leche... Pues ahí tendremos esa charla coloquio a partir de las 11 de la mañana, están invitados. Pero es que esta gente controla las redes sociales, controlan el Twitter, el Internet en general. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, ha dicho algo muy bonito, Cinto. Tienen un grupo de apoyo para evitar la soledad, qué importante. Sin embargo, yo tengo que decir que les falta mucho más apoyo institucional.
Ahí estamos, sí.
Sí. Una asociación como esta, que son calidad de vida. Vamos a ver, le están quitando trabajo al sistema sanitario y social, porque si tú estás vivo, tienes ganas de vivir, te encuentras bien, necesitas menos ir al médico, menos... Coño, yo creo que te debería ayudar mucho más las instituciones, el ayuntamiento, la diputación, la consejería de sanidad, de asuntos sociales. Así que yo desde aquí, en lo poquito que puedo hacer, pues ya sabes que siempre reclamo ayuda para los que se lo merecen, y yo creo que Andariego se lo merece y mucho.
Pues permitirme un momento, porque nuestro buen amigo Roberto Macedonio pues ha hablado también con más mayores para saber un poquito pues cómo hacen ellos para envejecer saludablemente. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que noto es que nuestros mayores llevan su vejez de forma muy diferente. Hay quienes asumen mejor el paso del tiempo y quienes no terminan de aceptarlo. Pero la mayoría, eso sí, quiere cuidar su salud para, como dices, ganarle años a la vida. Así llevan a hacerse mayores.
Ay, pues hacerse mayor pues es una, penita, porque ya se... Como eres joven, cuando eres joven, pues haces no lo que te dé la gana, ni mucho menos, pero que ya, pues eso, haces otras cosas y tal.
Yo he ido aguantando bastante bien, ¿no? De momento, pero lo peor que me dio es que con 50 años me dio un infarto de miocardio.
Que no tenemos más remedio que tener paciencia con los años. Tengo 97 años.
Hay que tener paciencia con los años, dicen. Lo importante es que todos ellos se cuidan, eso sí, ya no solo físicamente, sino que también cuidan su vida social, tratan de hacer todo tipo de actividades. Nos cuentan que para ellos es muy importante tener vidas activas para no estar encerrados en casa. También tratan de caminar mucho o hacer algo de ejercicio, aunque algunos tienen problemas de movilidad.
No puedo hacer muchas cosas porque ando poco, pero lo que pueda he de hacer y juntarme con las amigas y salir a tomar algo y...
Como me apunto a todo, pues no te creas que me sobra mucho tiempo en casa, ¿eh?
En el club de jubilados aprendí un poco al óleo y después me cogí la... me propusieron pintar en tela y me gusta muchísimo. Y allí pues iba también a todo, a gimnasia, a restaurar, a todas las manualidades, todo lo que había, todo.
Las asociaciones, los centros de día para personas mayores o los clubes de jubilados son fundamentales para ellos, porque estos centros nos cuentan que pues juegan un papel fundamental en sus vidas, en el envejecimiento de las personas, dicen los mayores. Para ellos también es muy importante estimular la cabeza. Algunos quedan para leer. ¿Sus libros favoritos? Pilar, los de historia son los que más les gustan. Dice que para ellos es muy importante hacer estas lecturas y que ayuda a su bienestar.
Me sirve para vivir bienestar y aprender cosas que no sé.
Nos habla de mujeres famosas, por ejemplo, Cristina de Suecia, Madame Curie.
Historia de autores de muchas que yo no sabía.
Madre mía, Cinta, son los, los colegas de Madrid, Cinta.
Ya lo estoy escuchando. Mira, te voy a comentar una cosa, porque sí. La primera, creo que ha sido la primera señora que ha hablado.
La de que tengo
Es que es una penita, porque sí. Me acuerdo cuando era joven, yo tengo que decir algo.
A ver.
Es una pena llegar a esta edad. Estamos aquí claro porque no. Hemos vivido.
Claro.
Y seguimos viviendo. Y entonces lo que hay que hacer es adaptarse a la edad que tenemos y a lo que podemos seguir haciendo, que son muchas cosas.
Claro, claro.
Fantásticas y maravillosas.
Oye, Jesús.
Total y absolutamente de acuerdo.
Desde luego.
No es una pena cumplir años, es un regalo.
Es maravilloso.
Claro,
ahora,
claro.
Te voy a decir, leer libros. Bueno, yo ahí tengo una asignatura pendiente que no he sabido aprobar nunca con las editoriales. Incluso con la editorial de mi libro, Penguin Random House. A ver, yo creo...
A ver si no te dejan escribir otro, Jesús, ten cuidado con lo que dices. A ver.
Pues en fin, mira, si no me dejan escribir otro, ¿sabes qué pasa? Que siempre me vais a dejar en la radio.
Por supuesto.
En el programa de Nieves Herrero y de Pilar Vicente Madrid y esto me van a dejar hablar.
Mira, claro que sí.
Las cosas hay que decirlas claras. Las personas, todas las editoriales tenían que poner un precio especial del 50% de
para los mayores,
todos
claro.
los libros, para si de verdad queremos que los mayores lean libros, porque un libro vale 19 euros o 20 euros, sí, ¿vale? Pero es que 19 o 20 euros son muchos euros. ¿Y qué trabajo les cuesta a las editoriales ganar menos dinero cuando resulta que pueden ganar más libros, vender más libros y a lo mejor ganan más dinero? Las personas mayores deberían tener una subvención del 50% como mínimo del precio de los libros. Sí. Igual que del cine y del teatro.
Claro que sí. Cinta, sí, claro. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo de todas formas quería comentar algo. Jesús ha dicho,
¿sí?
Más apoyo de las instituciones. Yo tengo que decir que nuestra presidenta Manoli Vázquez,
¿sí?
que es un encanto de señora y que además lucha por la asociación y está siempre pensando a ver cuál es la próxima movida que vamos a hacer.
Muy
siempre.
Bien.
Pues ya está pensando cosas para Navidad, fíjate, y no ha llegado el verano todavía.
¡Ay, madre! Sí.
Ya va por delante. Pero bueno, tengo que decir que ella siempre va pidiendo a todos sitios. A
claro,
la Diputación, al Ayuntamiento, al Puerto de Huelva. Y tengo que decir que siempre suele tener buena acogida a sus peticiones. Bueno, mañana nos van a llevar todos los gastos para las charlas. Se ha invitado a las instituciones, no sé las que vendrán, no, porque no me ha dicho
bueno,
las que se han confirmado.
Pero están invitados. El Ayuntamiento,
sí.
Está invitado a
la Diputación también creo que fue la que financió la publicación del libro. En fin, que las instituciones, al menos las locales, están ahí, nos dejan el gran teatro cuando vamos a estrenar las obras de teatro, en fin.
Es que hay una cosa que está clara, nosotros somos hijos de nuestros mayores, Y si algo sí, hemos señor. Aprendido ha sido de ellos y seguimos aprendiendo, pues los que tenemos la suerte o los que tienen la suerte de seguir contando con los mayores en casa. Esas lecciones de vida pues que sí. dan a los hijos, una... a los nietos, es que es importante, ¿eh?
Pues sí, una qué cosa te voy a decir, Pilar, ¿sí? que algo que yo le he dicho siempre a mis alumnos, y mis hijas lo saben porque me lo han escuchado muchas veces, que a las personas mayores, digo, hay que escucharlas siempre, le digo a mis alumnos, porque... Claro. Hayan estudiado o no, son personas que han vivido mucho. Y como han vivido mucho, saben mucho. Sí. Porque la vida y la experiencia es lo que te da la sabiduría. Claro. Aparte sí. de los estudios, lógicamente. Pero sobre todo porque han vivido mucho, ya eso te da saber mucho.
Claro que sí. Pues Cinta, Jesús, vamos con una nueva conexión con Roberto Macedonio, claro, claro. Que sigue preguntando vale. a nuestros mayores, a ver lo que nos cuenta.
Nos hablan, Pilar, de la importancia de caminar, de hacer algo de ejercicio, leer, tener una buena vida social, pero también reconocen que notan cierto deterioro en su cuerpo. Las personas con las que hemos hablado quieren poner el foco también en la forma que los demás tienen de relacionarse con ellos por el simple hecho de que son mayores.
Sí que noto que me tratan como... Eso será que con los años te vuelves un poco pequeño. Puede ser.
Hay veces que yo digo a mi hija, oye, oye, ojo, que todavía tengo mi cabeza bien.
Al final somos niños otra vez. Así que hay que conformarse.
En cualquier caso, ellos tratan de estar siempre lo mejor posible y eso pasa por tener un buen estilo de vida, es lo que nos cuentan. Y la mayoría han querido hablarnos también de su alimentación. He notado que, en fin, es una de las cosas que más les preocupan. Jesús, Pilar, son conscientes de la importancia que tiene mantener una dieta saludable. Entre sus alimentos favoritos, estos.
Melón, sandía, lo que hay ahora.
A lo mejor me hago un filete de pollo a la plancha y una ensalada. Yo quiero vivir.
Es lo que te apetece y armas que fruta y verdura.
Un vinito chiquito, uno o dos.
Uno o dos vinos, dice. Ay. Y al hablar con las personas mayores, prácticamente todas nos comentan, en fin, el problema de la soledad. Van a las asociaciones, hacen sus actividades, algunos incluso bailan, pero cuando llegan a casa, en muchos casos, se sienten solas y solos. Eso es lo que llevan fatal.
Lo llevo muy mal. Sobre todo hay momentos que echo mucho en falta a mi familia.
4 años solo, viviendo. Y ya cada vez se hace un poquito más cuesta arriba.
Gracias a Dios tengo a mi marido, pero muchas veces cogía la puerta y me iba.
Sí, a mí no me gusta contar mi vida y todo, pero me surge, porque necesito desahogarme.
Problemas, cómo lo pasan, te cuentan un poco la historia.
Además son majas las chicas.
Muchas veces ya con eso ellos se sienten aliviados.
Adiós, Manuel.
Hemos escuchado también el testimonio de algunas de las personas que se ofrecen para acompañar a los mayores que viven solos y solo con escucharles hacen una gran labor. Ellos reconocen que tienen miedo a la soledad y agradecen el papel de las asociaciones que se dedican a hacerles compañía.
Pues gracias, Roberto, por poner voz también a nuestros mayores. Cinta, la soledad, qué importante esa unidad de apoyo que tienen ahí en Andariegos, ¿eh?
Pues sí, sí. Yo veo, no es mi caso concreto, bueno, no vivo sola, pero sí que hay muchos de los componentes de la asociación que viven solos. Y la asociación es un apoyo importante para ellos, no cabe duda.
Bueno, y de la cosa de la alimentación, que esto me preocupa a mí, también hay rutas gastronómicas, ¿a que sí? Además de lo
sí,
de andar.
Sí, y
a
comidas
ver.
De convivencia, muchas.
Uy. ¿Y qué comemos? Buscamos
oportunidad. ¿Y qué pues comemos? Intentamos comer alimentos saludables.
Ah,
pues muchas. Bien. Fruta y verdura, pescadito, que aquí en Huelva hay mucho y muy bueno.
Oy.
Bueno, yo me he comido hoy unos...
Pescado.
A ver, Jesús.
Me he comido hoy unos boquerones en vinagre.
Ay.
Bueno, buenísimo, pero que el plato... me ha hecho mi amigo Jesús. Jero. Bueno.
Pero a ver, ¿el plato principal cuál era? ¿Qué es el importante?
Los boquerones en vinagre. Los boquerones
no,
en vinagre.
No.
O sea, para
no,
mí
no,
sí,
no,
claro.
A ver, Cinta, bueno, revélalo.
A ver,
¿qué es lo típico comer en Huelva?
Eso.
¿La comida de Huelva típica cuál es?
A ver, los chocos, claro.
¿No? ¿Chocos?
Claro, los chocos.
Porque los de Huelva somos choqueros.
Claro, son choqueros. Que los chocos, claro. Para mucha gente que no lo sepa, pues es algo así parecido a la sepia, ¿puede ser o no?
Bueno, sí. El mismo animal, pero claro. Aquí no se come sepia. Aquí abajo se come choco. En Huelva.
Bueno, ya, pero en Asturias no tenemos choco, en Madrid hay poco. Oye, pero de todas formas, que sí, que los chocos sois choqueros. Pero a mí, mi amigo Jero me ha hecho unos boquerones en vinagre que son especial y muy saludables.
Claro,
por cierto, fíjate que mi lema que tú conoces muy bien, Pilar, que llevo muchos años diciéndolo, tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy. Mucho trato, poco plato, muchas suelas de zapatos.
Ahí estamos.
Mucho trato, no hay que estar solo, hay que socializar. Poco plato, hay que comer bien, pero no tanto. Y muchas suelas de zapatos, lo que hacen andariegos, por cierto, no quiero que se me olvide la llamada de atención a algunos hijos y algunos nietos que deberían tener en cuenta que la soledad de sus abuelos no es nada bueno.
Claro que sí.
Cuando
Jesús.
Una llamada por videollamada, una visita.
Claro que sí,
Les da la vida. Claro.
Bueno, que ha sido un gusto hablar con Cinta Narváez, con el profesor Jesús Sánchez Martos. Muchísima suerte con Andariegos, Cinta.
Muchas gracias, Pilar.
Un beso muy fuerte. Jesús, gracias y hasta la semana que viene.
Un besazo y muchas gracias por tu cariño. Hasta luego. Salud.
El Tablón de Madrid Trabaja.
Oportunidad de trabajo para electromecánicos en Alcorcón. Los seleccionados se encargarán del bobinado de motores de corriente alterna y corriente continua, tanto en hilo como en pletina. Piden experiencia mínima de 8 años y estar capacitados para montar, desmontar y verificar las máquinas eléctricas. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario de 1.400 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Madrid Directo, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontralcáncer.org.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues ya vamos consumiendo minutos en nuestro programa, nuestro Madrid Directo, hoy martes santo, y recibimos aquí a nuestra compañera Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal estos días? ¿Medio trabajando, medio descansando? No sabemos qué.
No, trabajando. Trabajando.
Sí, de medio nada entero.
De medio nada entero ya descansaré cuando se pueda.
En algún momento de nuestra vida podremos descansar un poquito. Bueno, nos trae hoy Mónica una historia, no sabíamos qué calificativo ponerle. Yo creo que si decimos que es una historia increíble, a lo mejor hasta acertamos, ¿no?
Totalmente, Mónica. Yo creo que la realidad supera la ficción. Hay películas y series de televisión que se podrían basar perfectamente en la historia del protagonista del que vamos a hablar esta tarde. Pero es que cada vez que leía algo de este hombre, más me apasionaba y más me parecía tremenda la historia que subyacía, ¿no?
Digamos que es la historia de un espía, que esto ya nos gusta mucho, lo del tema de los espías, pero con una dramática segunda parte, por decirlo de alguna manera. Resulta que su hija ha descubierto, una vez que él ya no está, que era su hija. O sea, no ha tenido esa vivencia directa con su padre y, claro, se ha enterado de que su padre era un espía, pero no un espía cualquiera, ¿no, Mónica?
Era un espía soviético, hablamos de los años 60-70, por lo tanto, que retrotraernos a la famosa Guerra Fría en aquel momento entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética para hablar de este hombre, de Alexander Ogorodovnik, a ver si lo he dicho bien porque tampoco sé ruso, es complicado. Este hombre nació en Sebastopol, era hijo de un oficial de la Marina, formado en la organización juvenil del el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se doctoró en economía, se especializó en política latinoamericana, incluso aprendió español y trabajó como diplomático soviético en la Embajada de Colombia. Claro, era un funcionario, digamos, de nivel medio. Él era secretario, tercer secretario de la Embajada de la Unión Soviética en Colombia en aquel momento, hablamos de años 60, principios de los 70. Sin embargo, con los años, este hombre llegó a relatar en sus memorias el desencanto de este idealista inocente, como él mismo se define, un soviético convencido al que le terminó defraudando la élite política, las acciones del funcionariado, de las que fue testigo. Él hablaba en esas memorias de una serie de sensaciones, de desilusiones, frustraciones, de tremendas depresiones que durante mucho tiempo supusieron una preocupación, una inconformidad, una inquietud de conciencia, ¿no? Y le llevaron a la conclusión de que él haría lo que fuese por su pueblo, aún traicionando al gobierno soviético. Una de las primeras crisis pilar que tuvo este hombre de fe, digámoslo así por definirlo de alguna manera, fue cuando Nikita Rudolf condenó los crímenes de Stalin. Y ahí se dio cuenta, empezó a darse cuenta de que el famoso héroe de los relatos de su infancia era en realidad un represor sanguinario. Poco a poco, como digo, este hombre fue abriendo los ojos, tenía contradicciones internas que lo atormentaban y cuando la CIA se enteró de su romance con una española, pese a, por cierto, estar casado, él se echó como amante a esta mujer española, de la que hablaremos también ahora, pidieron a esta mujer que les ayudase a reunirse con él. ¿Por qué querían? ¿Qué querían? Captarlo como un espía. Y ahí estuvo este hombre en una encrucijada de diplomático soviético que luchaba por sus ideales soviéticos, valga la redundancia, a traicionar a su país y ayudar a la CIA, a los Estados Unidos, en esta encrucijada de su vida.
Qué complicación, porque fíjate que hemos visto series, películas que han retratado justo esta situación. El espía que se pasa de la Unión Soviética a Estados Unidos a la CIA. Y luego está esa historia personal. Permíteme, Mónica, que antes de seguir adelante, porque esta historia nos ha llegado, porque tenemos en la mesa un libro que se llama Mi padre, un espía ruso. ¿Quién ha escrito este libro? Pues Alejandra Suárez, que al final ha descubierto que ella era la hija de este espía. Está con nosotros Alejandra. Alejandra, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar con vosotras.
Bueno, bueno, al cabo del tiempo descubrir primero quién es tu padre y luego, segundo, redescubrir la persona de tu padre. Porque claro, con todo esto ya que nos ha avanzado Mónica, ¿qué cambio de concepto, de percepción cuando descubres? ¿Cuándo es la primera vez que tienes noticia de que este hombre es tu padre?
Bueno, realmente la primera versión que me da mi madre, ¿no?, de mi padre es cuando yo tengo 13 años, que me lleva a un viaje, porque ella ve que yo ya estoy haciendo... Ella siempre me había dicho que mi padre era un matemático alemán y que había fallecido en un accidente de tráfico. Entonces, bueno, pues debe ser, yo no lo recuerdo bien, pero que yo ya hago muchas preguntas, que hay cosas que no me encajan, ¿no? Yo tengo los apellidos de mi madre porque mis padres no estaban casados... Y debía estar haciendo muchas preguntas, entonces mi madre decide llevarme a pasar un fin de semana en Marbella y contarme pues su versión, que es bastante censurada porque ella jamás me dijo que el apellido de mi padre era Ogorodnik, jamás me dijo que ellos no se habían casado. La versión que me da mi madre es que bueno, que ellos se casaron y tuvieron que destruir la documentación, pero al menos sí me dijo que mi padre no era alemán, sino que había sido un ciudadano soviético que como bien habéis contado, pues que se desencantó del régimen comunista soviético y decidió pasarse, en parte por amor y en parte por este desencanto, pues al otro lado, ¿no?, a Estados Unidos, a la CIA, y fue reclutado por la CIA y bueno, pues ella me contaba cómo fue su historia de amor y cómo llegó a ser él pues uno de los espías más importantes de la Guerra Fría.
Caramba, escuchándote es que no doy crédito, ¿eh?, porque tú eras una cría, eres un adolescente en ese momento. ¿Qué tendrías, 13, 14 años?
Sí, yo ahí tenía 13 años, la verdad es que yo aluciné, Pilar, porque decía, pero bueno, que me está contando.
Que me cuente, claro, qué película me cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, mi madre además siempre ha sido un poco fantasiosa, digo, yo no sé, digo, esto que me está contando mi madre. Pero bueno, en ese momento, pues yo empecé a buscar por mi casa, porque como mi madre me habló ya de las memorias que aparecen en este libro que he querido reflejar, y me habló, pero no me habló del apellido de mi padre, no me dijo muchas cosas por protegerme, ¿no? Porque ella estaba fichada por el KGB, ella sabía que corríamos un gran riesgo, todavía estamos hablando del año 88, plena Guerra Fría, no había caído el muro, y por protegerme no me dio más información, pero yo, claro, como niña curiosa que era, pues me puse a buscar por mi casa hasta que encontré pues unas tarjetas de visita en las que aparecía el nombre completo de mi padre, ¿no? Que es cuando yo vi que mi padre
vaya
se llamaba Alejandro.
Vaya shock, sí. ¿No?
Sí, esto es uno de los momentos como pues muy emotivos, ¿no? De esta historia, cuando yo veo una tarjeta de visita de Alexander Dmitrievich Ogorodnik, que es el nombre completo de mi padre, pues fue alucinante, ¿no? Y realmente la investigación no continuó hasta varios años después.
Madre mía, es que la estamos escuchando y parece otra historia, ¿no,
Mónica? A mí me ha dejado sin palabras, Alejandra. Es decir, el libro me ha dejado sin palabras, la historia de tu padre, Alejandra, me ha dejado sin palabras. Y ya contándolo de viva voz, en primera persona, me recuerda un poco a la serie Blacklist, que está ahora mismo en Netflix, lleva varias temporadas, y me recuerda precisamente a esa serie donde hay un espía ruso que tiene una hija secreta y demás, ¿no? Y digo hija secreta porque tu padre no supo de tu existencia, ¿verdad, Alejandra?
No, nunca supo de mi existencia. Hubo como una especie de pacto entre la CIA y mi madre, porque cuando mi madre supo que estaba embarazada, que se había quedado embarazada de mi padre justo antes de que mi padre regresara a Moscú, ¿no? Porque decidió que allí tenía pues mucha más información, podría pasar información mucho más relevante que la que tenía a su disposición en Colombia, y hicieron como un pacto para que mi padre no tuviera esa carga emocional extra, ¿no? De saber que aparte del riesgo que iba a correr, de todo lo que iba a pasar, además saber que no solo la estaba esperando mi madre en Occidente, sino que le estaba esperando mi madre con una hija, ¿no?
Uh-huh. Y una vez ya sabes que tu padre es espía, y luego, claro, tienes que entender o recomponer tú el retrato de tu padre, de saber si verdaderamente era, a ver, no sé cómo decirlo porque es que me resulta complicado. Era soviético, era ruso y resulta que le pasa información a la CIA. Entonces, claro, tú tienes que recomponer a lo mejor de un padre que acabas de encontrar o que has encontrado hace unos años y recomponer verdaderamente quién fue y qué es lo que hizo y verdaderamente si fue un villano o si fue un héroe.
Sí, exacto. La verdad es que la investigación ha sido, a veces lo comento, una montaña rusa de emociones, ¿no? De momentos muy bonitos. Claro, yo en el fondo creo que no veo nada malo en mi padre, pero sin duda, como tú dices, es un héroe villano, porque yo admito que mi padre para los rusos actuales y para la Unión Soviética en su día, pues es un traidor, ¿no? Él traicionó a su país. De hecho, por eso me dicen que no viaje a Rusia. En 2018 yo iba a viajar a Rusia con unos amigos y no viajé. Y porque una de las personas que es muy importante en esta historia, que es Marta Peterson, a la que seguro que luego hablaremos, uh-huh, pues os adelanto que era la exoficial de campo encargada del caso de mi padre en Moscú, la que hacía intercambios con mi padre en forma de buzones muertos, ¿no? Lo que ellos llamaban dentro.
Pero perdón, explícanos eso de los buzones muertos.
Marta Peterson era una agente de la CIA, que era el enlace de su padre, de Alexander. Hay que decir que, claro, toda esta historia, él es espía, se convierte en espía de la CIA y ahora contaremos cómo. Primero desde Colombia en este caso y luego ya cuando él vuelve y regresa a la Unión Soviética, es decir, eso.
Exacto.
También hay que, y entonces ya en la Unión Soviética de Moscú es donde Marta Peterson, esta agente de la CIA, hace desenlace, ¿no? Es decir, por un lado la información que Alexander como diplomático soviético podía conseguir, una documentación e información sensible podía conseguir, se la trasladaba a Marta Peterson, pero nunca cara a cara. Esto hay que dejarlo.
Exacto.
Claro, es decir, es como verlo en una película, es decir, dos personas que no se conocen físicamente y que jamás se conocieron durante los casi 2 años que trabajaron juntos, se dejaban los mensajes, hablamos de información, documentación, rollos de películas, rollos fotográficos, a través
del microfilm clásico de las pelis.
A claro. Través de, por ejemplo, de ratas muertas que dentro...
Perdón.
Efectivamente, utilizaban ratas muertas donde dentro podías meter desde un fajo de billetes hasta cualquier tipo de documentación y esas ratas las lanzaban desde un coche que a una localización determinada que ellos sabían a través de mensajes de radio y primero antes de lanzarlo las rociaban a esa rata para evitar que los gatos, por ejemplo, las cogiesen con pimienta. picante. De esa manera evitaban que los gatos pudiesen llevar estas ratas. O los buzones muertos, que como bien apuntaba ahora mismo Alejandra, también lo utilizaban. Pero explícalo tú, por ejemplo, Alejandra, que es muy curiosa este método de intercambio de información, de cómo se intercambiaban este tipo de documentación.
Sí, pues los buzones muertos, como bien has explicado, es una forma de intercambio en la que no se ven las dos personas que están haciendo el intercambio. Entonces, de alguna forma, pues puede ser, como has dicho, ¿no?, con ratas muertas, con tetrabricks, pues como aplastados, con bloques de cemento, con cualquier forma que permita camuflar lo que va dentro, ¿no?, el verdadero mensaje que quieren intercambiar, pues uno de ellos lo deja en un lugar. Le hace una señal a la persona que tiene que recogerlo, que eso ya está disponible, y esa persona que tiene que recogerlo, pues lo recoge, deja a cambio su otro paquete que tiene que recoger la otra persona que ha dejado el primero, y le hace a su vez una señal como que ese buzón o ese paquete ya está dejado. A su vez, todas estas señales estaban un poco preestablecidas, ¿no?, en todo el entrenamiento que le hicieron a mi padre. Por parte de la CIA, pues había una serie de señales preestablecidas, en las que a lo mejor era pues una marca de un pintalabios en una parada de autobús, o bueno, señales similares, ¿no?, que parecen como un poco ridículas, ¿no?, porque yo hay veces que lo pienso, ¿no?, digo, vamos a ver, pero este hombre, ¿cómo descubría allí la marca de pintalabios en el autobús como para saber que el paquete ya estaba donde tenía que recogerlo, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencida que quizá este sistema se sigue utilizando, ¿por qué no?
Sí, sí, y tanto, hablamos de que los espías los forman en escritura secreta.
Claro, sí, claro.
Y aparte en técnicas de entrega, como tú bien apuntadas. Yo quiero también añadir que entre los artilugios de los que se valió tu padre para espiar a los compatriotas y enviar esa documentación tan valiosa, hay una que era una minicámara camuflada en el interior de una estilográfica, es decir, en una pluma, en un bolígrafo.
¿En un boli?
Efectivamente. Ahí metía también este tipo de documentación. Y cuando hablamos de las películas fotográficas, los antiguos rollos de la cámara de fotos,
claro.
Los metía incluso en preservativos para evitar que cuando los introducía en esos tetrabris de leche, por ejemplo, esas cajas de cartón que previamente engrasaba o ensuciaba para que cuando alguien lo pudiese ver en medio de un parque, por ejemplo, no se atreviese a cogerlo, era para evitar precisamente que esa documentación se manchase o se perdiese, ¿no? Yo apuntaba también el tema de las ratas muertas y sobre todo el alto valor estratégico de esa información que en este caso Alejandra, tu padre, pudo pasar a Estados Unidos. Es verdad, porque a mí me consta que había incluso directrices políticas relativas a China. Eso es lo que también se ha llegado a decir, aunque es verdad que es una documentación secreta de la que la CIA jamás ha querido hablar ni desvelar documentación alguna.
Sí, hay poca información sobre el contenido exacto de esa información, pero efectivamente, un poco retomando el tema anterior, en Bogotá a mi padre le dan un entrenamiento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con John Alto, que es un exoficial de la CIA retirado, que fue el que le dio ese entrenamiento, ¿no? Y como tú dices, ¿no?, pues le entrenó en criptogramas y en la utilización de esta cámara, primero la T50 y luego la T100, que son cámaras en miniatura escondidas en plumas estilográficas. Y efectivamente, ese fue un poco pues el acuerdo que hicieron mi padre y la CIA. En Bogotá, pues la información que podía pasar mi padre era muy limitada, ¿no? Y sin embargo, en Moscú él sabía que como persona que había desarrollado pues toda su carrera como un oficial pues de alto rango, hijo de oficial de alto rango de la Marina, muy relacionado con el KGB, muy relacionado con el régimen y con el Partido Comunista, pues le iban a dar una posición pues privilegiada, estratégica, y así fue. Le destinaron al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Entonces os podéis imaginar que por sus manos pasaba pues toda la información sobre las posiciones de la Unión Soviética en todos los países del mundo. James Olson, que habla en un documental de la CNN sobre mi padre, y dice que jamás habían visto información de inteligencia tan relevante como la que pasaba mi padre, porque, claro, podía acceder a documentos que no habían podido acceder hasta entonces. Cuando llegaba un buzón muerto, un paquete de estos de mi padre, iba directamente, ¿no?, tras pasar por la embajada americana en Moscú, que era el primer filtro, lo enviaban rápidamente toda esa información a la mesa de Kissinger y del presidente de Estados Unidos, porque ya sabían que iba a ser algo muy importante. Y aunque, como bien decís, falta mucho por desclasificar sobre esa información y probablemente sean cosas que haya cosas que nunca sepamos, pero sí que parece que, aparte de lo que os comentaba, ¿no?, de las posiciones estratégicas de la Unión Soviética en todo el mundo, que esto pudo servir para adelantar muchos movimientos durante la Guerra Fría de Estados Unidos, pues parece que hubo, por ejemplo, información importante referente a la misión SALT II, que es muy conocida también por películas, ¿no?, y la crisis de los misiles balísticos, y hubo información muy relevante que proporcionó mi padre en esa información que le pasó a la CIA.
Pura historia mundial. Estamos viviendo hoy aquí en Madrid Directo. Alejandra, ¿cuántos años tendría hoy tu padre si viviera?
Pues mi padre hoy, en noviembre, cumpliría 84 años. Él nació el 11 de noviembre y murió, por desgracia, el 21 de junio del 77, como bien decíais antes, sin saber que tenía una hija y cuando no había cumplido todavía los 38 años.
Ahora vamos a ir al episodio ese de la muerte. La enlace de la que hemos hablado antes vive, ¿verdad?
Sí, para mí es otro de los hitos, ¿no?, de esta investigación, de esta historia que cuento, que hay veces que la gente me dice, ay, lo cuenta tan normal, ¿no? Bueno, porque lo he contado varias veces, pero os puedo asegurar que es algo, cada vez que hago una entrevista, pues yo digo, bueno, se queda ahí en esa entrevista un trocito de mi corazón, ¿no? Porque estoy contando la historia de mi padre y una historia pues que ha afectado mucho a mi vida, ¿no? Y como os decía, pues uno de los momentos trascendentales de esta investigación es cuando yo descubro que hay un libro que se llama The Widow Spy, que está escrito por esta mujer, Marta Peterson, y que es sobre mi padre, sobre su misión en Moscú, como enlace de mi padre. Y entonces, claro, me pongo a intentar localizarla de todas las maneras posibles, escribo mails a medio mundo, y finalmente, bueno, después de leer ese libro, que me lo leí en 8 horas, recuerdo
qué estrés,
que
qué versión, estrés, Alejandra.
Sí,
por
sí,
Dios.
Compré la versión digital y claro, según estuvo en mis manos, yo ahí descubrí, por ejemplo, cómo había muerto mi padre exactamente, aunque ya había referencias, ¿no? Pero ella lo describe ahí mucho mejor, ¿no? Y entonces Marta Peterson, pues al final conseguí localizarla. Ahí, pues ella me mandó un mail muy bonito, muy emotivo, ¿no? Porque decía que desde que había publicado su libro, hablaba con su marido, que bueno, que algún día la hija de Trigon, que es el nombre en clave que la CIA le puso a mi padre, ¿no?, tocaría su puerta, y que había sido casualmente en forma de correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues acordamos vernos. Yo me fui, soy bastante impetuosa, bastante...
Ya te oímos.
Sí, sí, y digo, ay, yo voy a conocerte donde haga falta. Ofrecí ir a verla a Carolina del Norte, que es donde ella vive, pero teníamos planificado, mis hijos y yo, un viaje a Washington porque queríamos ver el Museo del Espía, que hay una colección dedicada a mi padre. Y entonces me dijo, no, yo me acerco a Washington, nos vemos allí. Bueno, os podéis imaginar, uno de los momentos pues más emocionantes de mi vida, ¿no? Nos encontramos en ese hotel junto a la Casa Blanca, las dos nos pusimos a llorar, nos dimos un abrazo, fueron unos días maravillosos. Es una de las mujeres más valientes que yo he conocido, la primera mujer agente de campo en la Guerra Fría en Moscú, ¿no? Con 26, 27 años es cuando ella se fue para allá. Y luego, pues el año pasado estaba en mi casa en Tenerife. Ya somos como un poco
familia,
¿no? Porque, sí, porque nos unen tantas cosas. Ella me decía en ese primer encuentro que si de alguna forma yo la culpaba, ¿no?, por la muerte de mi padre. Y yo le dije, no solo no te culpo, sino que ahora cuando comentemos el tema de la muerte, sino que te agradezco que le permitieras pues una muerte digna, ¿no? Y además yo le dije que bueno, que para mí era, no sé, que me había sorprendido muchísimo cuando ella la detienen después de la muerte de mi padre, que si no estaba asustada, ¿no? Y ella me decía, no, yo estaba súper enfadada, no me daba tiempo a estar asustada, porque lo que estaba era súper enfadada, porque sabía que si a mí me habían detenido, tu padre estaba muerto.
Bueno, Mónica,
Es tremendo, sobre todo porque, claro, contamos esta historia, pero ¿cómo hace un hombre como Alexander pasar de ser diplomático soviético a espía? Eso también es una historia tremenda, porque decíamos al inicio, ¿no? Cuando en este caso Pilar, su amada, ¿no? La madre de Alejandra, intercede en esa reunión entre Alexander y la CIA, y además se fragua para convertirse en ese más conocido en el apodo que tiene, que es Traigo no Sacha, se fragua en un baño turco del desaparecido Hotel Hilton de Bogotá. Es curioso, ¿no? Allí acude varios agentes de la CIA, uniformados, entre comillas, en toalla, porque estaban evidentemente en un baño turco, y durante 3 horas se reúnen para convencer a Trigon, a Alexander, para que se convierta en su espía, en su agente, para que pase información. A cambio de esa colaboración recibió pues $10,000 más o menos mensuales que sirvieron para mantener a la familia, incluida evidentemente luego también a Alejandra, su hija, aunque él, como decimos, nunca supo que tenía, que tuvo una hija. Una cantidad que, por cierto, no era muy común para pagar con ese tipo de cantidad tan alta a un espía. Y también hay que decir que hay que aclarar en este tema del tema de la lealtad de Alexander, es que él colaboró como ese topo infiltrado para la CIA porque, desde la convicción, de alguna manera, de quien aspira a derrocar a un régimen del que él estaba completamente ofendido, estaba desencantado y que había causado tantísimo dolor y miseria. Eso también hay que dejarlo claro, que él era un convencido soviético que se había desencantado con el régimen al que pertenecía.
Y en cuanto a la investigación sobre su muerte, verdaderamente, ¿se tomó cianuro? ¿No se tomó cianuro? ¿Está la cosa abierta?
Eso es lo que parece. De hecho, Alejandra, en este libro de mi padre, un espía ruso, así dice. Parece ser que el 28 de junio de 1977, Alexander tenía que presentarse en un encuentro para llevar documentación, pero su identidad se vio comprometida por un traductor checo que lo denunció, fue detenido por la KGB, y a partir de ese momento los acontecimientos sucedieron muy rápido. Hay versiones que dicen que murió en su propio apartamento, otros que dicen que en la cárcel. Y Alejandra pone sobre la mesa, en este caso su hija, que se suicidó previo al interrogatorio, porque los interrogatorios de la KGB eran durísimos, luego los enviaban directamente a la cárcel de Lubyanka, y parece ser que él llevaba un bolígrafo que él previamente había pedido como condición a la CIA, llevar un bolígrafo, una estilográfica, con una cápsula oculta de cianuro en el interior. ¿Por qué? Porque si ocurría el peor de los escenarios, poder comerse ese cianuro y morir en el acto. Y así lo hizo. Parece ser que pidió confesar, pidió un papel para poder confesar, y cuando supuestamente iba a escribir su confesión ante la KGB, se comió esa, abrió la estilográfica, el bolígrafo, sacó el contenedor donde había cianuro, le pegó un mordisco y en ese momento, evidentemente, falleció súbitamente.
Madre mía, Alejandro, porque lo estamos escuchando de tu voz, como decía antes Mónica, con este libro, que la verdad es muy recomendable, sobre todo para conocer un poco de la historia que hemos vivido hace muy pocos años, porque no está tan lejos. Tú nos hablabas antes, tienes 2 hijos, que te habías ido a Washington a ver en el Museo del Espía parte de la historia de tu padre. Tus hijos, cuando supieron quién había sido su abuelo, ¿cómo ha sido su reacción? ¿Cómo lo han llevado? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué años tienen?
Bueno, tienen 23 y 19.
Madre mía, y el abuelo espía este fantástico, sí. Madre mía.
Se parecen muchísimo, fue un momento muy emotivo. Porque
pero físicamente, dices.
Físicamente se parecen muchísimo a mi padre, yo soy morena, y sin embargo mis hijos son rubios con ojos azules como mi padre. Oh. Entonces cuando Marta Peterson, que yo la llamo Marty, les vio, sobre todo a mi hijo, ¿no? Al ser chico, pues, el parecido era mayor, que estaba alucinada, ¿no? Cuando nos recibió también el director del Museo Internacional del Espía, que también había estado involucrado en el caso de mi padre, pues estaban los dos alucinados del parecido físico de mi hijo con mi padre. Y bueno, pues me encanta cómo contáis la historia, porque es verdad que es muy importante, porque la versión rusa cuenta todo lo contrario, ¿no? Cuenta que mi padre era poco menos que, bueno, pues que un mujeriego. Aclarar que el matrimonio de mi padre era un matrimonio por conveniencia. Todos los diplomáticos soviéticos tenían que casarse antes de que les dieran un destino en el extranjero, ¿no? Y por eso mi padre estaba casado. Lo cuentan como si poco menos que la CIA, al haber pillado a mi padre en este romance con mi madre, pues le hubiera chantajeado y que él no hubiera hecho lo que hizo por convencimiento. Y esto es algo muy importante para mí que quede claro, ¿no? Porque es todo lo contrario Hace poco coincidí también en radio con Sergei Girnov, que es un excomandante del KGB, que aunque es mucho más joven que mi padre, pero me comentaba que es que la historia de mi padre se sigue estudiando como ejemplo de contrainteligencia en las escuelas rusas, incluso en libros de texto de escuela, de instituto, ¿no?, de bachillerato ruso, y que es una figura súper conocida, pero claro, la versión que dan ellos es completamente diferente a la real, ¿no? Que es que mi padre, pues bueno, se dejó de alguna forma, era un pobre hombre que se dejó chantajear por la CIA para hacer algo que él no quería hacer, y yo lo que sostengo es algo totalmente diferente. Él, con mucho dolor, decidió traicionar a su país, pero, como bien habéis comentado, por amor a su pueblo, ¿no? Porque él quería demostrar desde dentro que lo que estaban contando y que, bueno, lo que siguen contando, porque esta historia tiene mucha relación con el conflicto actual, ¿eh?
¿Y tanto?
Pues las mentiras son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo que les estaban contando era falso. Él lo tenía muy fácil en Colombia, podía haber pedido asilo político allí mismo a Estados Unidos y no tendría por qué haber vuelto a Moscú para arriesgar su vida como lo hizo y como tristemente al final falleció, pero decidió que quería cambiar las cosas desde dentro. Entonces, por eso yo digo que mi padre era un héroe. Marta Peterson dice que, describiendo esta muerte también de mi padre, ¿no?, suicidándose con la pluma que contenía cianuro, ella dice: Traigo murió a su propia manera, como un héroe, ¿no? Y es verdad, porque lo que le esperaba era una tortura y la pena de muerte.
Pues Alejandra, que ha sido un placer hablar contigo, descubrir parte de nuestra historia, y nosotros, aunque Putin nos escuche o sus aláteres, nos vamos a quedar con tu versión, creo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, Putin nos escucha seguro, porque a mí hace un par de años me intervino el correo electrónico de la FSB.
Ay, pues le saludamos tan ricamente.
Hola, Putin, ¿qué tal estás, no?
Pero bueno, esto es algo que va con esta historia. Y os agradezco muchísimo, como lo habéis contado, el rigor, y encantadísima de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Alejandra. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto.
Un beso enorme. Gracias. Muchísimas gracias.
Por favor, parece mentira lo que acabamos de escuchar. ¿Tiene una película?
Tiene una película, una serie. Y
por favor, ¿lo tiene
todo? Seguramente alguien que nos esté escuchando que sabe de estos temas, al final acabaremos viéndolo de aquí a lo mejor un año y medio. Nunca se sabe, Pilar.
Claro que sí. Guionista tienen, con Total. Alejandra Suárez. Nosotras podemos ayudar también.
Eso es.
Gracias, Mónica González.
Gracias,
nosotros
Pilar.
Nos despedimos ya. Hasta mañana. Estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.